Ahí arrancada.
Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por acercarse hasta la municipalidad. La idea de la convocatoria tiene que ver con hacer una presentación formal, oficial, de lo que va a ser el presupuesto 2019 para la municipalidad de Ayacucho. Presupuesto que se presentó en el Consejo Deliberante el pasado jueves, dando cumplimiento a la prórroga que se había estipulado en el pedido de presentación al Consejo. Así que pudimos presentarlo, esperando también hasta el último momento, porque necesitábamos confirmar algunos datos del presupuesto provincial que tienen que ver con recursos que llegan a los municipios, ¿no? La idea de la presentación del presupuesto tiene que ver con contarle a nuestra comunidad, a nuestra sociedad de primera mano, cuáles fueron los criterios que han guiado la elaboración de este presupuesto 2019 desde el Departamento Ejecutivo. Por supuesto que esto está sujeto ahora a discusión en el Consejo Deliberante, pero queríamos, bueno, hemos tenido reuniones con distintas entidades, entidades representantes de los empleados municipales, entidades como Cámara de Comercio, como Sociedad Rural, como Federación Agraria, donde hemos expuesto los principales puntos del presupuesto y nos parece que también era justo y correspondía contarle a la ciudadanía por dónde va a transitar el andar del año 2019 para la municipalidad. Me acompañan el secretario de Hacienda, Julián Malvestiti, la directora de Presupuesto, Valeria Ledesma, y la directora de Ingresos Públicos, Catalina Castro, que también han sido parte importante en la elaboración de este presupuesto, junto también a la contadora municipal, Natalia Souto, y en interacción con cada una de las áreas que han estado trabajando en esta conformación, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a tratar de hacerlo lo más breve, sintético y claro posible para que no genere dudas, y después, por supuesto, quedamos abiertos a consultas o a preguntas de parte de ustedes. El presupuesto 2019 de la Municipalidad de Ayacucho va a rondar los 851 millones de pesos. Esto se conforma de 800 millones de pesos aproximadamente en lo que hace al presupuesto municipal y poco más de 50 millones que se recaudan en el ente descentralizado hospital y hogar. Da un presupuesto consolidado de 851 millones de pesos. Dentro de estos 851 millones de pesos están los que son las remesas al hospital, estos son los recursos que la municipalidad envía al hospital, que son por unos 241 millones de pesos. O sea, el presupuesto municipal consolidado es de 851 millones de pesos. Esto es bueno aclararlo porque después genera confusiones. Si es 851 más las remesas y 851 más lo que recauda el hospital. No, en términos totales, el presupuesto municipal 2019 es de 851 millones de pesos. ¿Cómo se conforman esos 851 millones de pesos o cuál es el origen de los recursos? ¿De dónde viene la plata? Ahí vemos en el gráfico que el 66% de los recursos vienen a través de lo que son transferencias provinciales, como la coparticipación y otras transferencias provinciales. Y un 33,8% se recauda en Ayacucho. De lo que se recauda en Ayacucho, un 6%, un poquito más, lo aporta el hospital a través de estos 51 millones de pesos. Y el resto, el 27%, casi 28%, se recauda en la municipalidad a través de lo que son las tasas, contribuciones, derechos que cobra el municipio por los servicios que presta. ¿En qué se aplican? O sea, vemos primero el origen, ¿no? ¿Cuánta plata hay y de dónde viene? ¿En qué se aplican? ¿A qué se destinan esos 851 millones de pesos? El 65% de los recursos se destina a personal, todo lo que tiene que ver con sueldos y cargas sociales. Un 33,8, casi 34%, se destina al funcionamiento de las áreas, desde compra de combustibles, materiales, alimentos, medicamentos, realización de eventos, las actividades que llevan adelante distintas áreas. Y tenemos una deuda que representa menos del 1% municipal. Esto es deuda corriente, esta es la deuda que existe al momento de corte para hacer el presupuesto. Hoy podemos decir que tenemos un municipio de Ayacucho sin deuda. La deuda es la deuda corriente, es la deuda que como digo, se tomó al momento de corte de presupuesto, de la elaboración del presupuesto, lo que se debía a ese momento, incluye el pago de créditos que está pagando el municipio por alguna compra de equipamiento y la deuda de proveedores de los últimos 30 meses. No tiene deuda consolidada el municipio. En esto de la aplicación vemos un notable avance. Quédate en la anterior. En lo que es la aplicación de recursos, quiero hacer una comparación con lo que fue nuestro primer presupuesto, que fue el del año 2012. El presupuesto del año 2012 tenía un 75% de recursos destinados a sueldos, un 15% destinado a deuda, y quedaba solo un 10% para funcionar. O sea, para el funcionamiento de todas las áreas, que tiene que ver desde la recolección de residuos, el funcionamiento del hospital, las máquinas de vialidad, los jardines maternales, todo lo que hace el municipio, quedaba del total del presupuesto solo un 10% para funcionar, porque el 75% se destinaba a sueldos y había una deuda del 15% del presupuesto. Eso fue en el presupuesto del año 2012, el primero que nos tocó. En 7 años vemos que ha habido un saneamiento económico y financiero del municipio que nos permite tener una deuda de menos del 1% del presupuesto, una deuda que está alrededor de los 7 millones de pesos, que es deuda corriente, y nos permite tener un 34% casi de recursos para funcionar. Lo que hace que sea un municipio que ha ganado en autonomía y que ha ganado en posibilidades de hacer otras cosas, ¿no? Otras actividades. Vamos a ver ahora el origen de los recursos. De lo que se recauda en Ayacucho, de ese 33,8%, digamos, tenemos distintos sectores aportantes, ¿no? A través de las tasas, contribuciones, derechos que aporta cada uno. El principal aporte a los recursos que se generan en Ayacucho proviene de la tasa vial. Esta es la tasa que paga el sector rural por el uso y mantenimiento de los caminos rurales. De lo que se recauda en Ayacucho, ese 34%, que son alrededor de 287 millones de pesos, lo que se estima recaudar en el año 2019, la tasa vial aporta casi la mitad, el 49%. Le sigue en orden de importancia los 51 millones de pesos que se van a generar a través del hospital y del hogar. Esto es lo que se pueda cobrar a través de obras sociales o lo que aportan PAMI, por ejemplo, por la gente que está internada, hospedada, sea en el hospital, sea en el hogar. Las distintas obras sociales, los distintos recursos que pagan aquellos que van al hospital y pueden pagar luego la determinación del servicio social. Le sigue en importancia la tasa SIC, que es la tasa de servicio urbano, de servicio integral del ciudadano, la tasa que pagamos todos nosotros por tener una vivienda en nuestro nombre en el partido de Ayacucho, en la planta urbana de Ayacucho. Ahora voy a contar qué se atiende con esa tasa. Luego le sigue marcas y señales, que es otro aporte que hace el sector rural a la economía de la municipalidad y al funcionamiento de la municipalidad. Y en el tercer, en el cuarto, perdón, quinto orden de importancia aparece la tasa SAE, que es la tasa de servicios a la actividad económica, que es la que aporta el comercio, es la ex tasa de seguridad e higiene, ¿no? Y luego aparecen otras tasas, como lo que tiene que ver con derechos de oficina, cementerio, distintas otras contribuciones que cobra el municipio por trámites menores, ¿no? La sumatoria de esa conforma el 13% restante. O sea, la tasa que más aporta es la vial, le sigue la recaudación del hospital, le sigue luego la de servicios integrales al ciudadano, marcas y señales, y luego la que tiene que ver con el comercio. ¿Qué variaciones está en la propuesta de tarifario y presupuesto para el año 2019? La variación de las tasas y contribuciones en Ayacucho varían del 20 al 40% de incremento. Ahora vamos a detallar algunas. Vemos que en otros municipios, hemos mirado todos los municipios de la zona, tenemos entre 10 y 15 municipios las tarifarias de otros municipios. En otros municipios hay variaciones que van del 34% al 60% de incremento de tasas en algunos municipios. Estamos en el rango inferior, digamos, tenemos un solo municipio que es Rauch, ha subido el 34% las tasas, y después estamos nosotros con un 35% en promedio, y después tanto Lobería ha subido 45%, Balcarce 60%, Pellegrini también 60% en el caso de la vial. Digamos, hay aumentos de tasas muy importantes, lo que nos ubica en el rango inferior de aumentos. Las principales tasas, que son las tres que vemos en la pantalla, la de servicios integrales al ciudadano, presenta un aumento del 40%. Esto puesto en números, en pesos, representa para una casa de 10 metros de frente en el centro, es decir, con asfalto, cordón, cuneta, luminarias, alumbrado público, servicio de recolección, un aumento de 115 pesos por mes. Y representa en la zona más alejada, digamos, a los fines de la tasa tenemos la planta urbana dividida en zonas y categorías, zonas que tienen que ver con el centro, fuera de lo que son las cuatro avenidas, y la zona más alejada, y categorías que tienen que ver con que si la casa tiene asfalto, cordón, cuneta, alumbrado público, si tiene, no tiene asfalto y tiene cordón, cuneta, y si no tiene ni asfalto ni cordón, cuneta. Digamos, la zona más cara, que sería la zona del centro con todos los servicios, esto representa un aumento de 115 pesos. En la zona más alejada, donde no hay ni asfalto ni cordón cuneta, este aumento del 40% representa 46 pesos con 24 de aumento. O sea, tenemos de punta a punta, para una casa de 10 metros, 115 pesos de aumento y 46 pesos de aumento. A esto se pueden aplicar los descuentos por un contribuyente, a esto se pueden aplicar los descuentos por pago anual, y a esto se puede aplicar el régimen de excepciones, de exenciones, que con informe social, aquel que no puede pagar, no paga. Hay ejemplos también de exenciones para empleados municipales, para jubilados. O sea, esto sería el caso puro al cual se le pueden aplicar todos estos descuentos, bonificaciones, exenciones que se tramitan como es habitual y requiere de intervención de desarrollo social del Consejo Deliberante para el tema de las exenciones. Con esta tasa SIC, ¿qué paga un contribuyente? Dice, bueno, yo pago la tasa SIC. ¿Qué pago con eso? Con la tasa SIC el contribuyente está pagando lo que es el servicio de barrido, el servicio de mantenimiento de espacios públicos, como puede ser el club independiente, el mantenimiento de la chacra municipal, el mantenimiento de las plazas y paseos de nuestro pueblo. Está pagando el servicio de recolección de residuos. El año que viene vamos a tener funcionando la planta de reciclado y los puntos limpios. O sea, va a haber un nuevo servicio que se va a estar atendiendo con esta tasa. También está pagando lo que tiene que ver con salud, todo lo que es el funcionamiento del hospital, las salas periféricas, los distintos programas de salud también se atienden en parte con esta tasa. Está pagando con esta tasa lo que tiene que ver con seguridad. Digamos, hoy la municipalidad recibe a través de un convenio fondos para lo que es la policía y el funcionamiento de la policía, y completa con recursos propios de la municipalidad lo que tiene que ver con la provisión de combustible, por ejemplo, para policía. Está pagando con esta tasa el funcionamiento de las cámaras de monitoreo. Está pagando con esta tasa el funcionamiento de defensa civil. Hemos puesto en Defensa Civil, hemos armado una mesa permanente que está dando sus primeros pasos para generar acciones de prevención y de cuidado. Está pagando también el funcionamiento del hogar de ancianos, dentro del marco de lo que es el funcionamiento del área de salud. Digamos, es una tasa que atiende un montón de cuestiones que hacen el funcionamiento de la ciudad y va a tener en este caso un aumento de 115 pesos en los sectores más caros de la zonificación, 46 pesos en los sectores más bajos. La tasa vial presenta un aumento del 35%. Esto se paga por hectárea por año. Tenemos en Ayacucho la particularidad que el 92% de los contribuyentes tienen hasta 500 hectáreas, o sea, tienen de 500 hectáreas para abajo, para menos, digamos. En este caso representa un aumento de, como está categorizado, digamos, hasta 100 hectáreas, de 100 a 250, de 250 a 400, de 400 a 500, para este 92% de contribuyentes, para las categorías más bajas representa un aumento de 32 pesos por hectárea por año, y los que están entre 400 y 500 hectáreas representan un aumento de 51 pesos por hectárea por año, ¿no? Este aumento del 35% en promedio. Ayacucho tiene la particularidad de que las categorías más altas de la escala, digamos, el 92% de los contribuyentes tienen hasta 500 hectáreas. De 500 hectáreas para arriba, las categorías el valor de la hectárea en esa categoría está entre las más altas de la provincia. Y eso es algo que se ha venido trabajando en todo este tiempo, tratando de que sea más justa y más pareja la distribución de la carga, teniendo en cuenta la participación de cada contribuyente, de cada sector contribuyente, y también la capacidad de aporte y de contribución que puede hacer cada sector, ¿no? Tratamos de ahí equilibrar las dos cosas, teniendo en cuenta que todo sistema tarifario, todo esquema tarifario, tiene un principio de retribución, es decir, uno paga por un servicio, pero también tiene una lógica de redistribución, ¿no? De los sectores que más pueden aportar, redistribuir a los que menos pueden aportar. La otra tasa importante, que es la que tiene que ver con el comercio, la tasa de servicios a la actividad económica, presenta un incremento del 20% en la alícuota. Esto está directamente relacionado a la prestación de un nuevo servicio que va a haber para el sector, que tiene que ver con la creación de una oficina, decimos solo, dentro de lo que es el esquema de planta permanente, un departamento. Esto no implica ningún funcionario político nuevo, sino con gente que ya pertenece a la municipalidad, gente de planta. Se va a brindar un nuevo servicio a través de una oficina que va a estar abocada a lo que es el asesoramiento en la habilitación de nuevos comercios, y también vamos a trabajar desde ahí todo lo que tiene que ver con reclamos de venta ilegal a través de redes sociales, de internet. Digamos, hemos estado trabajando junto a la Cámara de Comercio atendiendo ese pedido. Vemos que hoy hay mucha venta a través de redes sociales, de Facebook, distintas redes sociales, digamos, de comercio ilegal, por decirlo de alguna manera, que también desde esa oficina vamos a estar atendiendo el tema, buscando en un primer momento orientar y asesorar a buscar la legalidad de este comercio, porque también uno entiende que la persona que vende ropa desde su casa o vende comida desde su casa también es una fuente de empleo, es una fuente laboral, Entonces la idea no es censurar y terminar con esa forma de trabajo, sino asesorar y que se legalice, que cumple todos los requisitos que deba cumplir para ejercer el comercio de forma legal, formal y en igualdad de condiciones con el comercio que todos los meses paga sus impuestos. Y si en una segunda instancia habrá luego de este asesoramiento no cumplido, habrá una instancia más de sanción que tendrá que ver con interactuar con AFIP, con ARBA y con otros organismos de control para poder trabajar sobre el tema. Entonces, el incremento de ese 20% de la alícuota tiene que ver con esta prestación de este nuevo servicio, ¿no? Y hemos decidido no cobrar el alumbrado público durante todo el 2019 al comercio. Vemos que estos meses que lo implementamos durante el 2018 ha tenido un buen efecto. Esto implica una reducción en la factura de luz del comercio de entre un 8 o 9%. Y vemos que es una manera también no cobrarlo, es una manera de llegar a todo el comercio por igual, o sea, todo el comercio legal establecido, formalmente declarado por igual, y es un buen aporte para el sector en términos de pesos y en términos de justicia, de equidad, porque llegamos a todo el comercio formalmente habilitado en Ayacucho. Y el resto de las tasas, bueno, lo que son derechos y contribuciones, sube en torno al 40%. Nosotros lo que planteamos fue, buscamos un mix entre lo que fue la inflación 2018 y la inflación prevista 2019, y por eso la referencia va a estar en torno al 35 y 40% de variaciones. En la aplicación de los recursos, veíamos que el 65% se destinaba a personal, a lo que son sueldos y cargas sociales, el 34% casi al funcionamiento de las áreas y menos del 1% deuda. Y vemos ahora el ranking o cómo quedan ordenadas las áreas en virtud de los recursos que va a tener cada área para funcionar durante el año 2019. El área que más recursos consume del presupuesto 2019 es el área de salud, que tiene que ver con el hospital, el hogar, las salas periféricas, las salas rurales, todo lo que tiene que ver con el hospital propiamente dicho, más la Secretaría de Salud. Le sigue desarrollo social en importancia. Desarrollo social es el área que atiende la cuestión de la atención social directa, y en el presupuesto de desarrollo social está incluido lo que es el PROMEC, que esto es el programa de capacitaciones y de posibilidad de adquirir herramientas y nuevos conocimientos para todas aquellas personas que reciben una ayuda de la municipalidad. Nosotros hemos tratado de establecer un sistema de que todo aquel que viene y solicita una ayuda económica al municipio y el municipio se la brinda, tenga la posibilidad de capacitarse, aprender un oficio, avanzar un año en la escuela secundaria. Hay gente que no ha terminado la escuela primaria y también lo está haciendo, como forma de darle herramientas y posibilidades de desarrollo personal a cada una de las personas que vienen y solicitan una ayuda municipal, ¿no? Entonces, esa propuesta de PROMEC, que es Programa Municipal de Entrenamiento y Capacitación, está incluida dentro de lo que es desarrollo social, que se trabaja de manera conjunta con lo que es desarrollo local y el área de pymes y cooperativas. En tercer lugar de importancia aparece servicios urbanos, que además de los servicios que ya presta, que tienen que ver con la recolección de residuos, barridos, cementerio, hasta 2018 perteneció también a servicios urbanos, el mantenimiento de plazas y paseos. El año que viene va a tener la novedad de la planta de reciclado funcionando y los puntos limpios. Entonces también eso hace que se le inyecte recursos al área para un correcto funcionamiento del área. En el cuarto lugar aparece educación. Educación con un peso importante, lo que es el fondo educativo, que es el fondo que se destina al mejoramiento de la infraestructura educativa en Ayacucho, escuelas públicas, provinciales, sea jardín, escuela primaria, escuela secundaria, más lo que se atiende del fondo educativo como biblioteca, escuela de música, becas, casas de estudiantes en otros lugares. En el quinto lugar aparece vialidad. Vialidad que tiene un presupuesto, como veíamos hace unos instantes, que el sector rural aporta casi el 50% o más del 50% de los recursos que se generan en Ayacucho, va a tener un presupuesto importante para hacer esa evolución en servicios, en mantenimiento de caminos, y el presupuesto de vialidad es un presupuesto que amplía recursos con convenios con la provincia, por ejemplo, donde estamos a la firma de un convenio, de poder hacer un convenio para hacer 20 nuevos puentes en caminos rurales, ¿no? Esto quiero también hacer una aclaración. A veces uno ve el número frío del presupuesto municipal y hace la comparación con el presupuesto del año anterior y dice, a este le dieron más, menos presupuesto. Los presupuestos son dinámicos, Nosotros empezamos el año pasado con un presupuesto de 555 millones de pesos, y vamos, perdón, este año, en enero un presupuesto de 555 millones de pesos y vamos a terminar ejecutando casi 700 millones de pesos. O sea, son dinámicos al transcurso del año, hay muchos cambios, y la comparación de presupuesto a presupuesto muchas veces queda, es sin significado, ¿no? No tiene mayor significado porque en el transcurso del año pasaron un montón de cosas. En este caso no va a haber un número de vialidad, pero ese presupuesto de vialidad se incorpora o se incrementan estos 20 puentes que se van a hacer con un convenio con provincia, que uno no lo va a encontrar en ninguna hoja del presupuesto, porque cuando llegue el convenio firmado irá al Consejo Deliberante para que se apruebe. Sigue en importancia de participación el área de gobierno. Este es un área que incluye diversas cuestiones, pero básicamente lo que tiene que ver con seguridad, tránsito, centro de monitoreo, defensa civil. Luego sigue el área de obras públicas, que es otra área que también amplía su presupuesto con convenios con la provincia y con la nación. Es un área que vamos a estar, tiene asignados recursos para las tareas de estricto orden municipal, como puede ser el mantenimiento de las calles, la posibilidad de hacer asfalto, la posibilidad de hacer alguna obra pública en edificios municipales, pero que va a ampliar notablemente su presupuesto. Con las 57 viviendas que se van a hacer en el patio de tierra, eso es obra pública también y se hace a través de la provincia. La obra de recambio de agua corriente es una obra pública también y se hace a través de un convenio con provincia. O sea que es una, aparece séptima en el orden de prioridades, pero es un área a la que le sumamos todos los convenios con provincia y con nación en materia de obra pública y toma otro peso, otro volumen. En el puesto número 9 de participación aparece todo lo que es el área de cultura, deportes, turismo y museo. Perdón, me salté el 8, que es desarrollo local, lo que tiene que ver con industria, pymes y cooperativas, producción agropecuaria. Esta también es un área que uno mira el número frío del presupuesto y dice, nada, industria tiene 800 mil pesos, no le interesa la industria, y la verdad es que no es así. Es un área que amplía recursos con convenios con provincia, con convenio con nación y con convenios con otras áreas municipales. Uno ve el desarrollo que ha habido en el sector industrial 2, todos ustedes han estado viendo el avance y la evolución que ha tenido este tiempo, y se ha hecho básicamente con recursos presupuestados para vialidad, obras públicas, se han conseguido transformadores con convenios con Nación, se consiguió uno a principio de año y firmamos hace poquito y ya tenemos la plata para otro por 1.300.000 pesos con el Ministerio del Interior. O sea, es un área que si uno mira el número frío del presupuesto dice una cosa y la ejecución muestra otra, ¿no? Sin dudas, el área de desarrollo local está entre las prioridades porque entendemos que a partir de allí va a venir la posibilidad de nuevas radicaciones industriales de Ayacucho o de afuera, crecimiento desde ahí, desde la producción y mayores posibilidades de empleo para nuestra gente. Puesto 9 estaba, lo como les decía, cultura, deportes, turismo y museo. En el puesto 10 están las juntas vecinales. Las juntas vecinales se hizo una ordenanza en el año 2017, si no me equivoco, 2016, donde se ataba el aporte de la junta vecinal a la variación que tenga el sueldo del aumento municipal, y de esa manera es como está calculada en este presupuesto 2019, y luego completan el resto de las áreas, ¿no? Que son en cuanto a recursos, que son las que tienen menor asignación de recursos. Como el 65% de los recursos se destinan a personal, a lo que tiene que ver con sueldos y cargas sociales, nos parece importante hacer estos dos comentarios. Uno tiene que ver con que el presupuesto municipal para el año 2019 prevé un incremento salarial del 25%. Esto es escalonado, arrancando con un 10% en enero, un 5% en mayo, perdón, en abril, un 5% en julio y un 5% en septiembre. Y con una paritaria, decimos nosotros, diálogo abierto permanentemente con ATE, UPCN, sindicato y todo lo que conforman la Comisión de Relaciones Laborales. Muestra de esa predisposición al diálogo y de ese trabajo conjunto ha sido lo que pasó en el año 2018. En el año 2018 arrancamos con una previsión de aumento de sueldo del 15% y terminamos en un 30%. Acumulado da casi un 34, un 33,9% acumulado en el año 2018, siempre yendo al básico, de manera de atender la demanda por el trabajador activo, pero también de esta forma llegar a los jubilados municipales que van variando su haber jubilatorio en la medida que aumenta el básico del activo. Y el año que viene está planteado este 25% escalonado también como piso y con la posibilidad del diálogo permanente y de ir viendo cómo va la evolución de la economía y cómo va funcionando la inflación, sobre todo, y el mantenimiento del poder adquisitivo del salario municipal, ¿no? Y también nos parece importante destacar una cuestión que tiene que ver con la planta. la planta de personal, es decir, la cantidad de personal municipal. Nosotros decíamos a principio de año que iba a ser un año donde teníamos que hacer una administración eficiente de la planta, una administración responsable, donde íbamos a cerrar la entrada, por decirlo de alguna manera, de la planta y no teníamos que crecer en cantidad de personal. Los números nos demuestran que arrancamos el año, no tengo medio mano acá, pero arrancamos el año con 1.186 empleados, esto es planta permanente más temporaria, y lo terminamos con 1.182, esto significa menos 4. Podemos pensar menos 4 no cambia el amperímetro, y seguramente no, pero cambió la tendencia. Digamos, una planta municipal que venía en los últimos 25 años creciendo, este año no creció e incluso decreció en menos 4, y esto de manera no traumática, ¿no? Sin echar gente, o sea, se han dado de baja gente hubo una baja por gente que hacía más de un año que vino a trabajar, pero se ha tratado de hacer una administración eficiente en el sentido de que se administraron las jubilaciones, no se incorporó gente por el total de las jubilaciones que hubo, digamos, hubo una administración bastante seria, bastante responsable. Y nos permitió cumplir con esto que habíamos dicho, que no iba a crecer la planta de personal municipal, ¿no? Podrán decir, pero fulanito entró, y probablemente, pues si se jubilaron 10, capaz que entraron 2, pasaron de subsidio a contrato 2, y puede ser, seguramente haya algún nombre nuevo, pero en el número total estamos en menos 4 en el transcurso del año. Y queremos renovar ese compromiso para el año que viene, incluso un año electoral, donde muchas veces está asociado la posibilidad de crecimiento de la planta con el año electoral y con la entrada de gente a trabajar. Y vamos a renovar el compromiso en la administración de la planta, y también lo mostramos claramente en lo que es el presupuesto y la posibilidad de las vacantes que existen, ¿no? El presupuesto 2018, el que estamos terminando, tenía la posibilidad de hasta 1.301 empleados, ¿no? Se podía tener hasta creaba 1.301 cargos, ¿no? De esos 1.301 terminamos el año con 1.182 ocupados. O sea, no hubo una decisión de incorporar gente claramente. Y lo que vamos a hacer para el año 2019 es achicar también un poquito más esa posibilidad de cargos vacantes, ¿no? Vamos a pasar de 1.301 que había en este año 2018 a 1.288 el año que viene. Esto implica menos 13. De esos 1.288, no todos están ocupados, por supuesto, hay vacantes reales, o sea, cargos sin ocupar, que eso es lo que posibilita las recategorizaciones dentro de lo que ya es el personal de planta permanente y el pase de contrato de personal temporario a planta permanente. O sea, esto es la misma cantidad de gente, pero cambiando su condición, ¿no? Pasando de contratado a planta permanente. Pero queremos seguir por esa línea de la administración de la planta, de no crecer, de ir achicando de manera no traumática. Esto, que quede claro, no significa despedir gente, acá no hay una intención de despedir gente, sino de ir administrando eficientemente las jubilaciones, las renuncias, y sí con un estricto control del cumplimiento, ¿no? Esto que decíamos, hubo una baja, sí decidida por el Departamento Ejecutivo, pero se trataba de una persona que hacía un año que no iba a trabajar, como hubo otras también por otros motivos, ¿no? No hay una decisión de echar gente, sino sí de administrar la planta eficientemente. Y queremos renovar este compromiso más en un año como el que viene, que es un año electoral. Nos parece destacar esta cuestión del personal porque es, digamos, a donde se destina el 65% de los recursos. O sea, que es un rubro que le tenemos que prestar principal atención y creo que trabajarlo de manera conjunta con los gremios en la mesa de relaciones laborales. También tenemos que ir a un sentido de administración eficiente, de administración responsable, para que los empleados municipales puedan tener mejores condiciones de trabajo. Bueno, por último, ahí vemos en esta pantalla lo que tiene que ver con, nosotros lo planteamos con hitos 2019. Algunas de estas cuestiones las van a encontrar en el presupuesto, otras no, porque dependerán del trabajo de gestión ante la provincia, ante la nación y ante la posibilidad de administración del presupuesto municipal. Son algunos puntos que van a tener prioridad o especial atención durante el año 2019. Entre ellos tiene que ver uno con la posibilidad de la compra, de la adquisición de un nuevo sector industrial para industria más pesada, del otro lado del pueblo, agua y vientos abajo, donde puedan venir a radicarse industrias más pesadas, o donde industrias que ya tenemos aquí, como la fábrica de baterías Mateos, pueda tener la posibilidad de crecer. Para esto ya tenemos los recursos. Hay una ordenanza de FOMUDEL en la que hace ya un par de años viene acumulando recursos cuyo principal objetivo es la compra de un sector industrial, de un terreno para sector industrial con estas características. Y una vez cumplido ese objetivo, la posibilidad de dar microcréditos a aquellos emprendedores que quieren arrancar con su negocio, su emprendimiento, que puedan tener la posibilidad de a través de un microcrédito adquirir herramientas. Hay una franja de emprendedores o de gente que quiere iniciar algún negocio y no califica para un crédito bancario.